están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición del microespacio Cerrando Heridas, realizado por el Foro por la Memoria de Andalucía. Dentro de la Federación Estatal de Foros por la Memoria hay una sombra alargada. Llega a todos los lados, pero nunca está en primer plano, siempre oculta. Y como todos los que no aparecen como protagonistas, lo que hacen es trabajar, en este caso él también, Arturo Peinado, que forma parte de la directiva de la Federación, entró ya hace 8 años en la misma, en la organización, e inmediatamente se autoimpuso junto con sus compañeros un ritmo de trabajo casi frenético, pero muy gratificante. Arturo es historiador especializado en contemporánea. Se ha encargado de realizar diversas investigaciones previas a exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo. Es responsable de una de las mejores webs y con mayor número de visitas de la red en el campo de la memoria histórica, foroporlamemoria.info, además de dirigir las redes sociales de la Federación Estatal de los Foros de Por la Memoria y del Foro por la Memoria de Madrid. No deja de participar en eventos relacionados con el movimiento social por la memoria de la recuperación histórica, jornadas, presentaciones, ponencias, colaboraciones en libros y diversas publicaciones. Su abuelo paterno, militante de Izquierda Republicana y de UGT, fue fusilado en 1940. No es un desaparecido, ya que está enterrado en una fosa común junto a otros 400 compañeros. Dibujados en un monolito pueden leerse el nombre de todos ellos. Por otra parte, su abuelo materno, dirigente de UGT y sargento del Ejército de la República, pasó 8 años en prisiones como la de Quintanar de la Orden, Ocaña, Porlier, etc. Siempre ha considerado la reivindicación de los derechos y la memoria de los defensores de la República y los luchadores antifranquistas como un elemento fundamental para la defensa de la democracia y la recuperación de las señas de identidad de la izquierda. No deja de trabajar para conseguir verdad, justicia y recuperación para las víctimas del franquismo, pero no en el sentido retórico, sino en el que, como son definidos por las propias Naciones Unidas en diferentes documentos y tratados internacionales. Véase anulación de todas y cada una de las sentencias represivas del franquismo, exhumación de todas las fosas comunes del franquismo bajo supervisión y dentro de un procedimiento judicial, políticas de memoria activas, simbólicas de la enseñanza conmemorativas, retirada de toda la simbología franquista, aplicación de la justicia universal, etc. Es uno de los ideólogos de la Federación, lo que, junto con su realismo, hace que sea una de las bases intelectuales, pero también sentimentales, de la organización. Realista en el sentido de seamos realistas, pidamos lo imposible. Su trabajo, sus ideas, su día a día y su historia son una lucha por los ideales, con la firme creencia de que algún día se harán realidad. Entrevistaremos a Arturo Peinado, como siempre, después del siguiente microrrelato, realizado por nuestro compañero Víctor González.
Yo no era más que un niño de Madrid, por lo tanto ni había antes visto el mar, ni mucho menos un barco tan impresionante como ese. Muchos años después comprendí que aquel día el murmullo sordo que, envuelto en humedad pastosa, chorreaba por todos lados, no era otra cosa que profunda tristeza. Habíamos llegado durante la noche anterior por carretera, subidos en las cajas de dos camiones de la Cruz Roja Internacional, que a lo largo de día y medio nos parecía que le habían dado varias vueltas al mundo. En ocasiones oímos detonaciones a lo lejos, fuegos de artillería pesada. En otras, pocas, la verdad, solo el silencio roto por el ronroneo de los cañones. Las más, el llanto de algunos de nosotros llamando a nuestros padres inútilmente. El puerto de Valencia, lleno de militares que iban de acá para allá como perdidos, me pareció fascinante. Respiraba abriendo mucho mis fosas nasales para inundarlas del salitre del Mediterráneo. Allí estaba nuestro barco inmenso, pintado de azul muy oscuro y blanco, esperándonos. Cuando nos juntaron con otros niños valencianos, alguien contó 72. Subimos a cubierta y al zarpar todos nos despedimos de las madres de los valencianos como si fueran las nuestras. Partimos con la esperanza de que volveríamos en un par de semanas y algunos, como es mi caso, hemos tardado en regresar más de 50 años. Nos llaman los niños de la guerra. Perdimos a nuestros padres casi todos durante la guerra, a muchas de nuestras madres en la posguerra y después, pero aquel día de marzo de 1937 perdimos la esperanza para siempre, aunque aún conservo aquella bandera de la República que llevaba en la maleta.
Como decíamos, entrevistamos hoy a Arturo Peinado. Hola Arturo, buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, por aquí andamos, encerrando heridas. Encerrándolas e intentando cerrarlas también. Arturo, como hemos podido escuchar por la presentación que nos ha brindado Silvia Álvarez, es miembro de la directiva de Foro por la Memoria, ¿verdad Arturo?
Pues sí, soy miembro desde el año 2004, que se constituyó la federación, y en el año 2006 entré, a propuesta de los compañeros, a formar parte de la dirección federal de la Federación Estatal de Foro por la Memoria. En nombre de ella quiero dar las gracias por la invitación a participar en vuestro programa y darnos la oportunidad de que se conozca un poco lo que pensamos y lo que estamos haciendo.
Hombre, el programa es vuestro también, ¿eh? Es de Andalucía, pero sin duda la organización es federal, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene su asociación y luego está federada, ¿no?
Sí, quiero decir, es una federación de asociaciones. No hay exactamente, en todos los casos son de organizaciones de comunidad autónoma, aunque sí tenemos foro de Andalucía, foro de Castilla-La Mancha, pero también hay foros a nivel provincial y asociaciones incluso a nivel local. O sea, depende un poco de la realidad organizativa de cada sitio, que en el tema de la memoria es bastante disperso,
¿sabes? Es complicado, ¿no? Bueno, es decir, es complejo. Sí. ¿Por qué empieza tu camino en la lucha por la memoria histórica, Arturo?
Pues por diferentes motivos. En primer lugar, porque soy licenciado en Geografía e Historia y especialicé en Contemporánea, aunque la verdad es que profesionalmente me he dedicado siempre a cuestiones que no tenían prácticamente nada que ver con el tema de la historia, pero sí la inquietud sobre la historia contemporánea me siguió atrayendo y tal, desde un punto de vista personal y no profesional, pero sí un punto de vista personal, ¿no? Y luego, por otra parte, coincide en que soy nieto de un fusilado por los franquistas, que está enterrado en la fosa común de Alcázar de San Juan, y mi otro abuelo pasó 8 años en la cárcel, en las cárceles de Franco.
Sí, nos
un poco a esa generación de los nietos que se dice que después de la generación que pasó en la fase de la transición, pues la que hemos empezado a mover este tema de la memoria histórica, ¿no?
Recordando que dentro de poco, bueno, estamos en torno al cumplimiento de la República de 81, ¿verdad?
Aniversario.
¿Qué significó este periodo en el devenir histórico de la historia actual, siendo tú un historiador de contemporánea como eres?
Pues mira, en uno de los libros más interesantes que hay sobre la historia de la guerra civil española, que es el libro de La breve historia de la guerra civil de Helen Graham, empieza con una cita muy interesante, es que comenta que cuando llegaban los prohombres de la República, los candidatos republicanos en las elecciones constituyentes del 31, llegaban a los pueblos, la gente los recibía con el nombre, con la frase de estos son los hombres que vienen a traer la ley. Uh-huh. Tú imagínate lo que existiría anteriormente. Bueno, pues no sé, yo creo que la República es el único antecedente verdaderamente democrático que podemos encontrar mirando hacia el pasado desde la España actual, ¿no? Yo creo que, pues, no sé cómo decirlo, es un gran proyecto reformista que se dio en una España que había perdido el tren de la revolución industrial y que en el tema, pues, no sé, de la lucha por las libertades, por la democracia, por los avances sociales, pues siempre había sido a lo largo del siglo XIX y XX, hasta la llegada de la República, una serie de continuos fracasos, porque siempre había acabado predominando por la vía de la fuerza o por la que fuese, fundamentalmente la vía de la fuerza, pues las fuerzas sociales, políticas y económicas conservadoras, o sea, y entonces yo creo que es el gran proyecto reformista que se produce en el siglo y que acaba pues por la resistencia de la parte de nuevo de estos sectores ultraconservadores, sociales y políticos que siempre habían controlado el poder en España y que habían dirigido la política y eran los dueños de la sociedad y de la economía del país, pues acabaron cargando el proyecto reformista republicano.
Arturo, aclárame una cosita. Movimiento memorialista. Digo, volvemos otra vez a la actualidad, ¿no? Pero movimiento memorialista. ¿Por qué esta definición o este concepto, esta conceptualización?
Bueno, la verdad es que es un concepto que tiene mucha pues controversia, no es todo el mundo lo utiliza igual. Nosotros lo estábamos comentando hace algún tiempo, miembros de la dirección, de que cada vez se utilizaba más el término de memoria democrática por el término, sustituyendo el término de memoria histórica. Somos una organización que nos definimos en nuestro propio nombre como Organización por la Memoria Histórica, pero que estamos hablando de memoria democrática porque, vamos a ver, el movimiento es enormemente amplio, es, y provenimos de diferentes aspectos. O sea, hay de organizaciones como son las que son de los niños de la guerra, de gente del exilio, de campos de concentración nazis. Luego hay organizaciones que son de carácter local, luego hay organizaciones de familiares, organizaciones de víctimas del franquismo, y en el caso como nosotros, que somos un poco de todo y que somos fundamentalmente una organización política. Nosotros nos definimos directamente como una organización política de memoria, en la cual militamos gente que provienen de muy diferentes ámbitos, generalmente de la izquierda, republicanos, socialistas, comunistas, miembros de Izquierda Unida, del PSOE, anarquistas, de todas, pero nos ponemos de acuerdo en cuanto a lo que son políticas de memoria, en el sentido de que defendemos la aplicación del derecho penal internacional y los derechos humanos plenamente en España, cosa que no está pasando.
O sea que la lectura que hago es de que en la actualidad, respecto al panorama político memorialístico o memorialista, hay cierta unidad, ¿no? Hay una amalgama de opciones y de vertientes que confluyen en un movimiento concreto, ¿no? Como puede ser el Foro por la Memoria, ¿no?
Bueno, en sí, no, confluimos en muchas organizaciones. Organizativamente el espectro del movimiento memorialista es enormemente amplio, ¿no? Y yo creo que hay bastantes diferencias, como digo, por los orígenes, por las orígenes ideológicos, orígenes políticos, organizativos, incluso de objetivos, pero en líneas generales todos yo creo que estamos en la línea de defensa de los derechos de la víctima del franquismo. Y precisamente el propio hecho de la llegada al poder y al gobierno del Estado y al gobierno de la mayor parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos de una formación política conservadora, yo creo que no va a poner las cosas tan difíciles o tan complicadas que va a ser necesario propiciar o promover un avance, si no organizativo, si en línea de defensa de los intereses que no son comunes a todos y de lo que defendemos todos. La dispersión quizás hasta ahora ha sido interesante, pero en el futuro sí habría que apostar por no una unidad orgánica, sino una unidad en defensa de nuestros intereses de todo el movimiento, que es en el fondo es la defensa de los intereses de la sociedad, vamos.
Oye, Arturo, ¿cuáles son las actividades, y no hablemos de la actividad estrella que viene este próximo fin de semana, actividades que estás realizando, estrella digo porque bueno, porque es un primer congreso internacional de víctimas del franquismo, que me imagino que le estáis poniendo muchas muchas ganas y mucha fuerza, ¿no?
Mucho trabajo.
Pero, ¿cuáles son las fuerzas, o sea, perdón, ¿cuáles son las actividades que estáis realizando actualmente en la Federación de Foros por la Memoria, más o menos?
Pues, bueno, la verdad es que la Federación Estatal realiza una serie de actividades que es un poco coordinar y dirigir el trabajo que cada uno de los foros y de las asociaciones federadas están realizando en cada ámbito, pero la verdad es que los trabajos son múltiples. Yo que sé, seguimos con mucho tema de denuncia, exigencia de eliminación de la simbología franquista, el tema del Valle de los Caídos, tenemos aparte una amplia labor de difusión con exposiciones, con jornadas, publicaciones. Dentro de poco esperamos sacar públicamente un libro que llevamos bastante tiempo preparando a partir de unas jornadas, que es un libro que precisamente se llama El modelo español de impunidad, donde escribimos un grupo de gente, tanto del movimiento moderalista como juristas, historiadores y tal. Otras cosas que hacemos, por ejemplo, son la sumación de fosas comunes. Nosotros no hacemos demasiadas porque, la verdad, pues, aquí todo el mundo es voluntario, todo el mundo, nadie cobra absolutamente nada y lo tenemos que hacer cuando nos viene a la mayor parte posible en época de vacaciones, es decir, en verano o en época en que no
sí, cuando hace fresquito, ¿no?
Sí, no, normalmente, claro, tenemos que hacerlo en verano. Ya, la verdad es que también date cuenta que es la única época del año en que se pueden hacer, en que es más, haces garantía de sumación de fosas comunes, porque te pueden hacerlo en otoño o en primavera, puedes tener la fosa abierta y te puede caer una lluvia de las narices. Y ahora mismo estamos preparando una sumación que probablemente hagamos este verano en Cataluña, estamos planificando todo el trabajo, y luego dos exhumaciones que hemos hecho los años anteriores, en la Toba, en Guadalajara, y Alcañizo, en la provincia de Toledo. Ya están los trabajos realizados y estamos preparando, pues eso, la presentación pública de lo que hemos hecho con nuestros informes arqueológicos, históricos y tal, y el acto de enterramiento definitivo de nuestros compañeros exhumados y el acto de homenaje público a ellos. Son las dos cosas que estamos fundamentalmente.
Por ir más o menos finalizando respecto al tema, hemos hablado de las diferentes actividades, ¿no? Y hemos hablado de ese congreso. ¿En qué consiste el primer congreso de víctimas de franquismo?
Bueno, pues el primer congreso de víctimas del franquismo es una iniciativa del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, de la Federación Estatal, y colaboramos con ellos para realizarlo con una subvención del Ministerio de la Presidencia, que probablemente, más que probablemente, van a ser las últimas sobre este tipo de cosas que se van a conceder, como ya puedes entender. También con el apoyo del Ayuntamiento de Ribabajo Madrid y con la colaboración de la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, yo creo que se fundamenta en tres aspectos. En primer lugar, el propio aspecto de la parte de las víctimas del franquismo. Vamos a intentar presentar pues cuatro o cinco imágenes esenciales de lo que fue la represión franquista hacia diferentes colectivos, hacia diferentes tipos de personas. Aparte de una amplia, vamos a aprovechar el congreso para hacer la mayor recopilación posible de documentación y de entrevistas a víctimas del franquismo. Eso por un lado. Por otra parte, va a ser un encuentro de las asociaciones para intentar dar una respuesta política o compartir planteamientos, a ver si podemos llegar a algún tipo de consenso, de acuerdo sobre planteamientos políticos en cuanto a los derechos de la víctima del franquismo que consideramos están siendo vulnerados, a ver si hay una posición, si encontramos la posición, el común denominador, la posición común. Y por otra parte, hay que contar, si miráis el programa que está en la página web congresovictimasfranquismo.org, veréis el programa, que hay un amplio elenco de profesionales de la historia, del derecho, antropólogos, especialistas en comunicación, gente enormemente importante que se ha ofrecido de la manera más absolutamente desinteresada para trabajar en esta labor, para el congreso, participar en el congreso de víctimas del franquismo, dar su opinión, fortalecer este tema con su presencia, e incluso con algunos invitados internacionales como Estela de Carlotto, como la familia Leret y como otra gente que va a participar en el congreso apoyando las reivindicaciones de la víctima del franquismo, y esperamos intentar que todo esto salga hacia afuera lo máximo posible para que sea conocido y para que tenga una repercusión no solamente nacional sino fundamentalmente internacional.
Pues ahí está, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de abril en Rivas Vacia Madrid.
En el Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid, sí.
Arturo, para terminar, dos preguntitas. La primera, ¿qué te parece esa decisión del Tribunal Supremo acerca de dejar la competencia respecto a los crímenes del franquismo a los juzgados territoriales?
Nosotros siempre lo que siempre hemos defendido es que lo que debía hacerse es crear una fiscalía especializada con juzgado especializado para que llevase todo el proceso del tema de las fosas comunes. Pero lo más importante de ese tema no es el sentido que dan a que qué órgano judicial tiene que llevar el tema de las fosas, sino en qué sentido tiene que llevar el tema de las fosas. Porque nosotros nos daría incluso un poco igual que nos llevase, siempre que lo llevase en un sentido a favor de los derechos de la víctima del franquismo. Nosotros, cuando abrimos una fosa común, lo que decimos que hay, lo que hay son pruebas materiales, pruebas forenses de un crimen contra la humanidad. Y nosotros queremos que el tratamiento que le dé el órgano judicial, sea el que sea, es el tratamiento de crímenes contra la humanidad y lo lleve por la vía penal. No nos vale un tema de una mera identificación de las víctimas o tal, que nos parece, por supuesto, importante y nos parece fundamental la base, esa parte de la identificación de la parte social o de la parte familiar, pero fundamentalmente es lo que estamos viviendo son las pruebas forenses de una masacre, de un asesinato colectivo planificado, organizado previamente por las autoridades franquistas, y lo que queremos es que eso se lleve hasta el final, al último término. nosotros siempre acabamos recordando, en cuanto al tema de los crímenes del franquismo, que mientras que en Argentina se están persiguiendo crímenes de la dictadura, en Chile, en España, en esas mismas fechas en las que se está persiguiendo a Videla o a la Junta de Paraguay o lo que sea tal, en esas mismas fechas aquí se arrojaba gente por las ventanas de las comisarías, se producían torturas y había un tribunal de orden público que realizaba sentencias contra los demócratas, contra los estudiantes y contra los trabajadores. Y entonces nosotros consideramos que hay un sistema español de impunidad y nuestro objetivo fundamental es el intentar que eso se elimine y que en España se aplique
para independientemente del juzgado que lo lleve, ¿no?
Totalmente, claro.
Oye, Arturo, para terminar, ¿qué proyectos hay para el futuro y qué camino vais a seguir?
Bueno, pues los proyectos vamos a seguir, ya sabéis, ya os podéis imaginar que con el cambio de situación política general nos vamos a encontrar a lo mejor con problemas, con más o menos algún tipo de problema económico o tal, pero la verdad es que con la época de Aznar lo hacíamos sin un duro y lo hacíamos y cuando yo entré esto en el año 2004-2005 éramos cuatro y era, esto ha sido a base de trabajo voluntario y tal. Al final hemos conseguido que se hiciese una ley de memoria, aunque fue absolutamente, aunque en su texto absolutamente no ya insuficiente, sino bastante incluso contraproducente. Pero bueno, quiero decir que aquí se ha forzado el tema de la memoria histórica, se ha metido en la agenda política, se ha metido en los medios de comunicación. Cada día nosotros ponemos en nuestra página web, foroporlamemoria.info, entre 10, 12, 14 noticias de diferentes acontecimientos que se producen en el país, agendas, actividades, decisiones institucionales, tal, que afectan al tema de la memoria histórica. Y eso lo hemos creado, no nos lo ha regalado nadie, sino lo que lo hemos creado en las organizaciones y los voluntarios del movimiento memorialista trabajando, muchas veces en condiciones contra las instituciones, como digo, contra la época de Aznar, y vamos a seguir igual, quiero decir, a lo mejor las circunstancias son más difíciles, pero, pues bueno, esto es una lucha que tenemos que hacer en bien del conjunto de la sociedad y no vamos a renunciar a ella.
¿Será un segundo congreso, a pesar de no contar con el sponsor,
bueno, sí,
la sponsorización del Ministerio de la Presidencia?
Bueno, pues se tendrá que hacer, probablemente se tenga que hacer de otra manera, aunque no haya sponsorización del ministerio, date cuenta que aquí simplemente la mayor parte de lo que vamos a cubrir con la subvención van a ser los viajes y el alojamiento de mucha gente que va a venir de fuera para colaborar en el Congreso y luego los gastos de, podemos decir, cartelería, publicidad, folletos, material en sí. El resto del trabajo aquí vamos a estar en torno a unas 30, 40, no sé, en torno a 40, 50 personas de la Federación trabajando, gente que viene de todo el país, los compañeros de Huelva, los compañeros de Sevilla, los compañeros de Asturias, compañeros valencianos de todos los lados que van a estar trabajando y que llevan mucho tiempo trabajando de manera voluntaria, los profesionales de la historia, los académicos que van a venir, trabajan de manera absolutamente voluntaria también y bueno, pues en un futuro a lo mejor tenemos que cambiar de algunas formas de un modelo de congreso porque no vamos a poder permitirnos algún tipo de gastos de traer a determinadas personas o de pagar todos los gastos, pero habrá que cambiar de modelo, pero vamos, yo sí apunto que en un par de años estaremos en condiciones
de
replantear un segundo congreso víctima del franquismo.
Me alegro. Arturo, un placer y nada, bienvenida a esta tu casa, cerrando heridas.
Vale, ya sabéis, solamente quiero decir que en la página web foroporlamemoria.info tenéis una enorme cantidad de información diaria sobre lo que está pasando en el tema de la memoria y luego un montón de información acumulada para poder consultar qué hacemos, quiénes somos, qué trabajamos, no solamente nosotros, sino todo el movimiento memorialista en general, ¿vale?
Foroporlamemoria.info, recordamos. Un placer, Arturo.
Pues lo mismo digo, un placer. Muchas gracias.
Hasta luego. Seguimos un poquito más en Cerrando Heridas, después de esta entrevista a Arturo Peinado, en este caso haciendo referencia a las diferentes eventos que se realizan en torno a la fecha de publicación de este podcast. El pasado día 7 de abril se inauguró el Centro de Investigación e Interpretación de la Memoria de la España Republicana en Borredón, Francia. En torno también al 14 de abril, día de la proclamación de la República, hace 71 años, ha habido diferentes eventos, diferentes manifestaciones. Por ejemplo, el día 13 de abril, en Valverde del Camino, presentación del libro Esperanza en la niebla, memoria de la guerrilla antifranquista en Huelva. Conferencia de Psicología sin Fronteras Andalucía en Castuera, Badajoz, en homenaje a los represaliados en el campo de concentración el sábado 14 de abril. También el sábado 14 de abril en Sevilla, manifestación por la República, iniciada a las 12:30 desde Jardines de Cristina, con llegada al Muelle de la Sal, donde se despliegan banderas republicanas desde el Puente de Triana y
lectura de un manifiesto republicano. En Huelva también a las 11, ofrenda floral y visita a la fosa común del cementerio, el mismo día 14 de abril, y finalizado con una comida de convivencia. A partir del pasado 30 de marzo, la revista La Aventura de la Historia adelanta en exclusiva el contenido de la misma, concretamente En el combate de la historia, un libro definido desde antes de la publicación como el contradiccionario por haber sido concebido como respuesta al polémico diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia, presentado el pasado año. El 20 al 22 de abril, como hemos hablado con Arturo, tiene lugar el primer Congreso Internacional de Víctimas del Franquismo en Rivas Vacía Madrid. Y respecto a las novedades editoriales y de recursos, señalamos la de Rosa Burgos, La bala que cayó del cielo, que viene a ser una investigación exhaustiva sobre un crimen impune. Esos, como suelen ser, los crímenes de Estado. El 12 de diciembre de 1977, en medio de la represión desatada con motivo de la huelga general en Tenerife, la Guardia Civil invade a tiros la Universidad de La Laguna. Un certero disparo acaba con la vida del joven estudiante Javier Fernández Quesada. Sobre ello va La bala que cayó del cielo. Diccionario bibliográfico de los escritores del exilio republicano de 1939, un recurso en la web del Ministerio de Educación. Otro libro, Se levantaron antes del alba, de Arthur Lordon, unas memorias de un brigadista internacional en la Guerra de España. Oímos muchas veces palabras de homenaje a todos estos combatientes que fueron a lejanas tierras de sus países a luchar contra el fascismo que amenazaba a Europa. Pero Arthur Lordon los pone cara, nos dice sus nombres, los humaniza más todavía, los identifica con sus propias trayectorias personales. Existen pocos libros en los que aparezcan tantos héroes como en este, en el de Se levantaron antes del alba. Seguimos con Entra en la vida, de Clara Sánchez, que recrea el drama de los niños robados en esta su nueva novela. Como hemos dicho, habla sobre los niños robados. Recordamos, Entra en la vida. Con los rojos en Andalucía, de Joe Monks, memorias de un brigadista islandés en la guerra civil, prologado por Miguel Ángel del Arco Blanco. Otro y último libro que te reseñamos en esta segunda edición de Cerrando Heridas, Franco, la represión como sistema, coordinado en su edición por Julio Aróstegui. Lejos de basarse en el derecho, el fundamento del poder del franquismo, fue siempre la represión, la coerción extrapolítica de los gobernados mediante la violencia no legítima, con resultados que fueron desde la ejecución sumaria de muchos enemigos hasta la reclusión carcelaria. Aquí cerramos Cerrando Heridas, un espacio realizado por el Foro por la Memoria de Andalucía, con la edición y locución de Gorka Fernández, guión y producción de Silvia Álvarez y con la colaboración de Víctor González. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro blog foromemoriaandalucía.blogspot.com.es, en Twitter @memoriaandalucía o buscándonos en Facebook. Lo dicho, hasta la próxima quincena, que estaremos de nuevo aquí con vosotros y vosotras. Adiós.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.